Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan ya, en ese caso, bueno, pues 31 minutos de las 10 de la mañana. Un saludo cordial para la audiencia de Radio Sintonía. También un saludo cordial para los televidentes de Fuerteventura Televisión, quienes en directo ahora, a partir del informativo mediodía y en la noche, volverán a poder ver esta entrevista. Y bueno, pues en la primera jornada, después de todo lo que es el invierno, después de acabar todo, bueno, el invierno que seguimos, después de acabar toda la festividad, la de Reyes concretamente, y bueno, pues en este caso hoy iniciamos la tertulia valorando todos los temas que hemos tenido a lo largo del fin de año, y hablamos también de lo que ha sido el cierre del año y lo que se aventura ya para este año 2026. En el caso de, ya hemos pasado la mitad de la legislatura, pues del Ayuntamiento de La Oliva. Don Isaí Blanco, alcalde de La Oliva, buenos días.
Santiago, buenos días, muchas gracias por la invitación.
¿Qué tal el tiempo por La Oliva?
Muy bien, la verdad que creo que a nivel municipio, ayuntamiento, fiestas y vecinos, creo que no ha estado mal. Hemos hecho varios actos navideños en todo el municipio, en los diferentes pueblos. Creo que todo el mundo muy contento, con la pena de que en La Oliva, el fin de semana de Navidad de La Oliva, pues con las lluvias tuvimos que cancelarlo, que también estaba precioso, y el primer día de la presentación hubo mucha gente. No pudo continuar el resto del fin de semana. Después las cabalgatas, muy bien, mucha gente, mucha participación, y creo que las familias y los niños, pues, muy contentos y bastante ilusionados. Por lo tanto, creo que hicimos un buen trabajo y la gente así lo reconoció. Al final es lo que tenemos que hacer, y uno sale satisfecho de esta época. Lo único, mucho frío y mucha lluvia, que no estamos acostumbrados, pero también creo que hace falta.
Es positivo también. Sí, sí. Se nota el invierno, no siempre se notan las estaciones en la isla de Fuerteventura. Juan José Rodríguez, concejal de Hacienda, entre otras responsabilidades, buenos días.
Muy buenos días.
Tiempo hacía que no veía yo el tándem de Isaí, o no compartía yo el tándem.
Estaba medio amulado conmigo.
¿Sí?
Algo habría hecho.
Bueno, pues tiempo hacía que no compartíamos este tándem de Isaí y Juan José. Hombre, ya va viéndose las canas. Cuando nos empezábamos a ver las primeras entrevistas, y ahora ya se pueden ver las caras de aunque uno tenga falta de vista, ¿no?
Santiago, entramos siendo unos niños, ahora somos adolescentes, pero yo con 31 años empecé de alcalde, yo José tendría 28 más o menos, ¿no?
Sí.
Y yo ya tengo 40, o sea que han pasado 9 años con esta responsabilidad, con esta presión, con diferentes momentos más fáciles, más difíciles, crisis, pandemia. O sea que creo que los años pesan, han pasado por nosotros. Creo que no hemos hecho un mal trabajo. Creo que hemos dado una vuelta al municipio como del día a la noche, o de la noche al día. Y ahí está Juan, las canas de Juan. Eso es de tanto pensar.
Claro, toca las perras. Cualquiera. Claro, hablando de perras, aún normalmente en esta fecha estamos hablando de los presupuestos recién aprobados, ¿no? Pero, sin embargo, La Oliva todavía de los presupuestos que no tiene, de los municipios que no tienen el presupuesto aprobado para este año 2026.
Sí, lo cierto es que, como dice el alcalde, desde nuestras primeras etapas, este es el año que más tarde vamos, y vamos tarde por tratar de sacar expedientes que llevamos de forma paralela, como son ordenanzas fiscales, tasa de basura, la tasa turística, cosas que queremos implementar y que nos justifiquen unos mayores ingresos para poder así aprobar un presupuesto que pretendemos que sea de unos 50 millones de euros aproximadamente, de los 42 que tenemos hoy, prorrogando los del año pasado. Tenemos 42 millones con los que poder trabajar hasta que en el pleno ordinario se apruebe el presupuesto nuevo y podamos ampliarlo a eso que digo de 50 millones aproximadamente. Como decía el alcalde, en aquella época que empezamos con 17 millones de euros. Pues imagínense todo lo que hemos podido ir avanzando, y que no es casualidad, y que lleva mucho trabajo. Y trabajo no solamente de aprobación del presupuesto, sino de otro tipo de expedientes que nos permitan incrementar esos presupuestos hasta lo que queremos para poder y seguir incrementando los servicios en el municipio, seguridad, limpieza, todo lo que nuestras prioridades para poder en este 2026 ejecutar muchas de esas cosas que tenemos pendientes.
Claro, porque lo primero que se le ocurre al oyente, si nos está escuchando, a quien nos está escuchando sobre el tema del presupuesto, es en la mayoría, ¿no? O sea, el número suficiente para aprobar no es el caso.
No es el caso.
Ustedes tienen una mayoría consolidada entre Coalición Canaria y Partido Socialista, y por tanto no obedece a una oferta de apoyo.
Santiago, te explico un poquito. Esto es pura estrategia económica financiera de la administración pública. Pura estrategia para incrementar los presupuestos. Nosotros llevábamos el municipio de La Oliva unos 10, 12 años, 15, 16, 17 millones de euros. 10, 12 años. 17 millones de euros cuando nosotros cogimos la administración. Llevaba así, te digo, más de una década. Montamos una estrategia económica para la administración y hemos podido, gracias a ello, hemos podido ir incrementando el presupuesto. Todos los incrementos, cada euro que se ha incrementado el presupuesto lo hemos hecho nosotros, con el señor Juan José a la cabeza. Cada euro que se ha incrementado en el municipio lo hemos hecho nosotros a través de una estrategia. Y la estrategia es, ahora, a día de hoy, como bien decía Juan José, 50 millones de euros. Dígame algún, o sea, que nosotros... que se nos pueda achacar cualquier tema de que le gustamos más, le gustamos menos, que según criterio les puede parecer bien o parecer mal ciertas cosas de nuestra gestión, es entendible. Pero a nivel presupuesto, a nivel económico, nadie nos puede, puede desconfiar de nosotros porque lo hemos demostrado. Una administración, ya no solo en Canarias, en toda España, una administración en toda España que haya pasado de 17 millones de euros, o sea, ese porcentaje de incremento de 17 millones de euros a 50 millones que vamos a aprobar ahora. De 17 a 50. Hoy día tenemos 42 millones pero de presupuesto, pero estamos gestionando más de 60 millones de euros. Más de 60 millones de euros estamos gestionando con los fondos europeos que también Juan José a la cabeza se ha encargado de liderar. Que yo creo, en Canarias, ¿cuántas administraciones? En toda Canarias, que hay 88 municipios, más Cabildo, más otras administraciones que puedan haber. ¿Cuántos en Canarias tienen una oficina técnica especializada solo en traer fondos externos a la administración? Estamos hablando que de 42 millones de euros que tenemos, estamos gestionando más de 60. El objetivo de esta administración hoy día es aprobar un presupuesto de 50 millones de euros. Es pura estrategia económica y no es que no tengamos presupuesto. Tenemos presupuesto, tenemos 42 millones de euros de presupuesto. Lo que pasa es que no hemos aprobado los nuevos presupuestos, que es diferente. No hemos aprobado los nuevos presupuestos, pero por temas económicos, no por incapacidad. Por temas estratégicamente económicos, porque queremos aprobar un presupuesto de 50 millones y lo vamos a aprobar ahora, 50 millones. Es verdad que hemos sido siempre referentes en ser los pioneros, prácticamente pioneros, en aprobar unos presupuestos tempranos. Este año queríamos seguir incrementando los presupuestos y pasar a 50 millones, pues estratégicamente no podíamos hacerlo tan temprano porque si no, no podíamos llegar a ello. Lo hemos dilatado un poco en el tiempo, en lo que se resolvían ciertos expedientes. Pura estrategia económica. Y como decía, somos referentes, ya no solo en Canarias, sino en España. Dígame alguna administración, seguro que hay alguna, porque hay más de 8.000 municipios en toda España, pero algún municipio en España que este porcentaje de incremento de 17 millones a 50 millones que estamos aprobando ahora, pocos lo habrán. Y eso es el resultado de la capacidad. Podemos ser buenos o malos en muchas cosas. A nivel económico, con Juan José a la cabeza, nadie puede dudar porque lo hemos demostrado. Cada euro que ha incrementado este municipio de 17 millones de euros que tenemos a los 60, que más de 60 que estamos gestionando ahora y los 50 que vamos a crecer de presupuesto, más los fondos externos que superarán, yo no sé si los 70 millones este año, todo eso ha sido pensado, planificado a nivel estratégico para poder actuar de esa manera. O sea, que una persona o cualquier de la calle o cualquier oposición política, que los políticos deberían entender un poquito más, pero como yo siempre digo, dejamos mucho que desear a nivel político en este país. Opinar es fácil, pero ¿qué va? Opinar o criticar de fuera sin tener conocimiento real de cómo funciona la administración, sin haber demostrado nada en tu vida de lo que has hecho para opinar como estás opinando, porque opiniones son válidas todas. No, válidas no, perdón. Opiniones, todo el mundo tiene su derecho a opinar, pero no todas son válidas. Yo no puedo opinar de medicina porque yo no entiendo de medicina, pues una persona que no entiende de presupuestos o de la administración porque no la ha gestionado nunca, o cuando se le ha dado a su grupo la opción de gestionar ha hundido la administración que ha gestionado, pues hombre, yo creo que bueno, puede opinar, en España se puede opinar cualquiera, pero que no tiene, porque tu opinión no tiene que ser válida, tu opinión. En resumen, puramente estratégica, y de 17 millones que empezamos vamos a aprobar 50 millones ahora.
Claro, porque si de no ser que quieren ustedes esperar a la aprobación de todos esos expedientes, el presupuesto ya estaría para aprobarse. Para llevar esa votación.
De hecho, la parte que suele ser un poco más engorrosa a nivel interno, que es aprobar la parte del capítulo 1 con los sindicatos, la parte de personal, para que la gente entienda, eso ya lo hicimos a principios de diciembre. Es decir, esa parte la superamos ya hace tiempo con el además, con el, no se lleva a votación, pero con el OK de todo el mundo y cumpliendo con muchos objetivos a nivel de personal también que teníamos, y esa parte ya la teníamos desde hace tiempo, el trabajo con los compañeros que siempre se hace con todos los concejales de todas las áreas, es decir, esa parte ya está más que ella, claro.
Claro, sin embargo, hay otra serie de temas que han ido surgiendo, reivindicaciones de muchos años, que han ido surgiendo, por ejemplo, ya desde el año pasado está en marcha el consultorio de Cotillo, ¿no? Y de Cotillo se habla de muchas cosas, pero bueno, eso es una reivindicación de muchos años, de tener el acceso al médico, a la enfermería, en el propio Cotillo, sin tener que desplazarse hasta La Oliva, ¿no?
Ya es una realidad, ¿verdad? Ha sido una demanda histórica, como se suele decir, y el año pasado hubieron, por parte del gobierno, nos han ayudado muchísimo, son competencias directas del gobierno, ¿verdad? Pero no eran capaces de poder buscar un local o poder construir un consultorio nuevo, y bueno, y aquí también Juan José, concejal del Cotillo, pudo conseguir salvar ciertos expedientes, conseguir consultorio, un local para montar el consultorio. Ya desde el verano, creo, del 25, del verano del año pasado, ya tenemos un consultorio en el Cotillo, que Cotillo está muy lejos de Corralejo. Y tenemos La Oliva al lado, tenemos Tindaya, tenemos El Roque, incluso tenemos Las Ares, que también mucha gente puede ir de Las Ares, aunque en Las Ares también tenemos consulta médica alguna vez a la semana. Un alivio para todos los mayores, un alivio para la población, para los turistas del Cotillo, y bueno, creo que ha sido un acierto. Y ahora estamos con consultorio de la ampliación del consultorio de La Oliva también. Estamos con el centro de salud Corralejo 2.
Que lo comentamos a continuación. Vale. Antes de pasar a eso, me gustaría aprovechar la oportunidad que me brinda en la presencia de José Juan aquí hoy, y el alcalde se ha pronunciado, más en redes, se ha pronunciado a través de un vídeo en cuanto a Cotillo, ya que es el concejal de Cotillo. Bueno, en cuanto a Cotillo, bueno, pues la fanca aparece de pronto en salvar el Cotillo, ¿no? Cuando el Cotillo, salvarlo, no creo que sea la necesidad que tenga el Cotillo, ¿no? Sí. Habrá muchas otras necesidades, seguro, como en cualquier pueblo. Pero ¿cómo se vive en Cotillo desde dentro? ¿Cómo se vive toda esa situación de que ahora vengan salvadores de fuera a como si fuera una situación de emergencia la que está viviendo Cotillo?
Bueno, eso no, estamos acostumbrados, no suele pasar mucho. Realmente el Cotillo tiene un montón de necesidades, algunas de ellas hemos conseguido que se vayan cubriendo, consultorio. Una de las demandas históricas a nivel de infraestructura era empezar con el paseo marítimo, que ya está adjudicada la obra y empezará en este mes. Ya a nivel más general, que afecta a todos lados, limpieza, seguridad. En este 2026 el alcalde ha propuesto también que pongamos por fin una oficina de policía en el Cotillo, ahora que con mayores efectivos vamos a poder ocuparla, porque no solo poner el local, que sería lo sencillo, sino poder darle servicio. Y después, a partir de ahí, sí es verdad que en el Cotillo es evidente que hay un montón de intereses, que tiene amenazas también y que hay que protegerlo. Es decir, hay cosas, lo hemos hablado un montón de veces, el planeamiento del Cotillo es del año 89. Es decir, yo tenía un año cuando se aprobó que en las parcelas enfrente del hotel ahí se podía construir, se aprobó en el año 89. Lo que pasa es que se está ejecutando ahora,
¿no? No, subsidiaria.
Exactamente. Y lo que sí es verdad es que hay que proteger, y el alcalde lo ha manifestado un montón de veces, que es totalmente contrario en ampliar de lo que hay hoy. Lo que pasa es que lo que hay hoy, pues que está aprobado desde hace muchos años, pues no tienes otra forma que tener que permitir que se construya, porque son derechos consolidados y demás. Pero sí es verdad que lo que hay, sí hay que protegerlo, y esos intereses que puedan haber intentando acogerse pues a decreto de emergencia habitacional o en el plan general o en lo que sea, eso sí hay que cuidarlo. Y ya no solo que en mi opinión personal no creo que queramos crecer, sino que tampoco estamos preparados, aunque quisiéramos. Es decir, el Cotillo todavía tiene muchas necesidades antes de plantearse crecer, que aún así tampoco lo creemos, ¿no? Pero desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista, bueno, porque el consultorio no es la solución definitiva. Es decir, ahí se está trabajando para modificación en un PAMU, para que haya un suelo habilitado para un futuro centro de salud más amplio, para que pueda crecer. El consultorio es algo puntual hasta que eso con el tiempo se materialice, ¿no? Pero bueno, hay mucho que hacer antes de plantearse otra cosa, que en mi opinión, y como dice el alcalde, es lo mismo en todo el municipio, pero a nivel del Cotillo hay que proteger lo que hay hoy, porque es lo que tenemos que mantener.
Claro. Nombra, y parece que no, que lo nombra de pasada, José Juan, pero que es el tema de la implantación de una posible oficina a instancia de la alcaldía, precisamente como responsable del área de la policía local en Cotillo. Claro, para cualquier persona, pues, es una zona más del municipio, pero el desplazamiento de la policía local desde Corralejo hasta Cotillo, pues, hace que dos efectivos en un vehículo, pues, pierdan medio turno en ir a hacer cualquier cosa a Cotillo, de cualquier índole.
Es así.
Y en este caso, bueno, pues, ya sería fruto de esa política que ha habido, la más llamativa en la isla de Fuerteventura, de crecimiento en la policía local, no solamente en efectivo, sino además también en servicios, ¿no? O sea, se ha ido diversificando los servicios que van prestando y, bueno, pues ha hecho que se consolide como la policía local más fuerte de la isla de Fuerteventura, dado los problemas que han ido surgiendo en Puerto de Rosario. Esto puede ser una medida muy importante, no solamente por las fiestas, sino sencillamente por cómo ha ido creciendo en sí el pueblo, ¿no?
Exactamente, el municipio de La Oliva ha crecido muchísimo en poco tiempo, pero muchísimo. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando yo nací, que habían 3.000 habitantes en todo el municipio, 3.000 en todo el municipio, 1.500, 2.000 turistas, pueden ser 5.000 personas durmiendo todas las noches en el municipio, 5.000. Hoy hay cerca de 70.000 personas durmiendo todas las noches en el municipio, de 5.000 a 70.000 personas. El cambio ha sido radical. El Cotillo, como bien dice, también está lejos de Corralejo, que es donde está la comisaría de policía y la base central de todos los policías. Y bueno, tener una oficina, como ya hicimos con el consultorio en el Cotillo, al final Cotillo ha crecido mucho también. El Cotillo tiene turistas también, o sea, al final el Cotillo tiene unas necesidades y unos servicios que tenemos nosotros que aportar, porque las necesidades han ido creciendo, el turismo ha ido creciendo, los residentes han ido creciendo y al final está cerca de otros núcleos poblacionales y lejos de Corralejo. Entonces, la idea como montar el consultorio en el Cotillo está también la de montar una oficina para la policía local. De 31 policías locales que habían en este mandato cuando entramos, hemos incorporado 21 policías más. O sea, tenemos 52 policías y en este año, el año 2026, la intención es incrementar los 10 policías. O sea que entre 10 y 13 policías, la esperanza es poder meter entre 10 y 13 policías más al cuerpo. O sea, ya no duplicaríamos solo los agentes de policía que había cuando entramos, sino que todavía los pasaríamos por arriba de largo, ¿no? Y gracias a eso podemos tener cuerpos especiales de la unidad canina, de drones, de la unidad de medio ambiente, de intervención rápida. Tenemos diferentes especializaciones en la policía local, de tráfico, atención ciudadana. Todo esto se debe gracias al incremento de policía y gracias a eso podemos también tener la oficina en el Cotillo.
Hace varios años, cambiando de tercio, hace varios años que el municipio de La Oliva puso a disposición de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias un suelo cerca del nuevo cuartel de la Guardia Civil para el Centro de Salud 2 de Corralejo. Una reivindicación que, como digo, goza con todo lo que hasta ahora adolece cada vez que se pide algo, que tenga suelo cedido, que esté en condiciones, y por tanto que sea el Gobierno de Canarias era, y hasta ahora, el responsable de que esto no fuera una realidad. Pero ya ha sido sacado a licitación las obras, ya no el proyecto, sino las obras del consultorio 2 de Corralejo. Esto es una vieja demanda, pero que realmente ya empezamos a ver los frutos y es sencillamente a mitad de legislatura.
Crecimiento poblacional, que hablábamos anteriormente, ha ocasionado muchos problemas a nivel de servicio y la atención, el agua, la seguridad, la limpieza, la vivienda, el aparcamiento, y la atención médica es una de ellas también, muy grande y muy necesaria también, porque, como digo, hemos crecido mucho a nivel vecino, residente, y hemos crecido mucho a nivel población flotante. Y a nivel consultorio médico dábamos, la verdad que no cumplimos lo que se necesita para dar un servicio adecuado, con la velocidad adecuada, con todos los medios adecuados, sin tener que desplazarte a Puerto del Rosario. Y bueno, ya es verdad que era un compromiso personal que tenía el presidente Fernando Clavijo con nosotros, y nosotros hicimos nuestro trámite, lo que teníamos que hacer, lo que estaba en nuestra mano, lo cumplimos en su momento, y ahora lo que está en su mano lo está cumpliendo, ¿no? Ya empezó, se hizo el proyecto, se está licitando, ya no solo el proyecto, sino la ejecución de la obra, y yo creo que antes del verano, teóricamente, debería empezar la obra del consultorio de Corralejo 2, consultorio no, el centro de salud Corralejo 2. un paso grande, que ya no solo para Corralejo, sino para todo el municipio de Oliva, para todo el norte del municipio, y aún así también descongestionaría bastante el hospital de Puerto del Rosario.
Bien, y hasta ahora ha sido un plan de empleo, pero es ahora la primera ocasión, a pesar de que es algo del PFAE, es un palabrejo que venimos usando hace muchos años en Fuerteventura, va a ser la primera ocasión en que la Oliva tenga su propio PFAE. Plan de formación y empleo, ¿no? Para, en este caso, ¿a qué va a ir destinado? Y bueno, ¿es a través del Cabildo Insular de Fuerteventura?
Bueno, en este caso no es a través del Cabildo de Fuerteventura, es decir, a través de empleo del Gobierno Canarias, exactamente. Es una convocatoria abierta, presenta el Ayuntamiento previo desde el área de desarrollo local, se hicieron todos los trámites para la parte que es complicadilla de acreditar las aulas donde se puedan impartir, y a partir de ahí se presenta la convocatoria. Nos concedieron dos, de los cuales solo aceptamos uno por la complejidad y por ser conscientes de las capacidades que tenemos y no tirarnos a la piscina sin pensarlo. Y bueno, va dirigido a todas las edades y se abrirá la convocatoria a principios de este año para ponerlo en marcha. Son 15 alumnos, como los que ha hecho históricamente el Cabildo Fuerteventura, ¿no? 15 alumnos y 5 en el equipo directivo. Para todas las edades, de dinamización cultural y demás, que la verdad es que es una demanda también en el municipio, pues se hacen tantas cosas y muchas veces faltan también profesionales en ese área, y bueno, contentos, no es que sea, son unos cerca de 200.000 euros, pero bueno, es un año histórico por lo complejo que es. A mí también en la época en el Cabildo me tocó trabajar en ese tema, y es realmente complicado la parte que no se ve, y después en el funcionamiento del mismo también, ¿no? Pero bueno, es lo que llevamos hablando mucho tiempo, a los alumnos se les forma y trabajan al mismo tiempo, y siempre es positivo. A partir de ahí siempre la gente sale con bastante experiencia y suelen tener una entrada al mercado laboral bastante bastante cómoda.
Hablar de cesión de suelo, ya vamos por 3 o 4 las que vamos mencionando en esta corta entrevista, siempre es un problema en cualquier municipio, sobre todo para la vivienda, ¿no? En este caso, ustedes vuelven a ceder el suelo y por fin el gobierno de Canarias, la propia consejería, habla ya también de la construcción de llevar a cabo la construcción del tercer instituto dentro del municipio. Puede parecer una tontería, pero eso hace que menos jóvenes del municipio tengan que viajar fuera del municipio. Eso significa menos transporte, menos riesgo y, bueno, más proximidad para más servicios dentro del municipio, ¿no?
Sí, que los centros que tenemos no estaban preparados para tantos estudiantes. Vuelvo y repito, el crecimiento poblacional al final ha afectado Corralejo, el municipio de Oliva, perdón. Cuando yo estudiaba no tenía instituto, yo tuve que ir al Instituto de Puerto del Rosario.
Eso hace mucho tiempo.
El otro día, a Puerto del Rosario tuve que ir al instituto hasta que se construyó el instituto en Corralejo y ya pude ir a Corralejo. Después en La Oliva también hubo instituto y aún así ha crecido muchísimo. Las previsiones no eran las que son. Nadie se iba a imaginar hace 20 años o 25 años que el municipio crecería tanto. Entonces es verdad que mientras más necesidades hay, pues tenemos que cubrir esas necesidades, y un tercer instituto es necesario para cubrir todas las necesidades que tenemos a nivel educativo en el municipio. Ya solo en Corralejo hay 4 colegios, solo en Corralejo. Imagínate, todos los pueblos tienen un colegio. O sea que es complicado, y esto parece que esperemos frenar el crecimiento y que ya no tenga que crecer más, pero bueno, si lo hace tenemos que estar preparados, y eso es importante. Y esto es a nivel educación. Antes hablamos que también se cedió suelo a nivel sanidad, y a nivel vivienda también hay suelo cedido, que se están construyendo a 77 viviendas en Corralejo, más acabamos de ceder hace unos meses al gobierno de Canarias también para construir otras viviendas en Morro Francisco, la parte alta de Corralejo, que se está también con el expediente a través de Visocam para construir aún más viviendas sociales.
Yo recuerdo que en las primeras entrevistas, cuando llegaba a la alcaldía, en la primera ocasión, Isaí Blanco me comentaba que mirando suelo para la vivienda había encontrado ya en manos del propio gobierno de Canarias una bolsa de suelo importante, además de una capacidad de más de 200 viviendas, y planificándolo en la zona de Corralejo, en la zona de ¿cómo se llama? La esquina,
De la Bocaina.
En la Bocaina, sí.
En la Bocaina donde se está construyendo ahora.
Sí.
Esas son las únicas que tenía el gobierno, mando del gobierno Canarias. Ahí se están construyendo 77 dentro del planeamiento y demás. Se pensaba en la memoria que había incluso del gobierno de Canarias, se pensaba que se podían hacer más viviendas, pero al final, pues cumpliendo con el planeamiento y con informes técnicos municipales, se tuvo que quedar, para poder cumplir la normativa, se tuvieron que quedar, y que fuesen viviendas dignas, no fuesen viviendas muy pequeñitas y demás, se tuvieron que quedar en 77 viviendas, más trastero y garaje. Y después en la parte alta de Corralejo, en Morro Francisco, como le digo, que ahora en el 2025 ya le habíamos cedido al gobierno de Canarias, al Instituto de la Vivienda. Teóricamente, según una memoria y demás, podrían llegar a las 80 viviendas, pero creo que son un poco más de 60, no tienen proyecto todavía ejecutado, que están en ello, pero se creen que, bueno, más de 60 viviendas se creen que se puede construir en la zona alta.
Bien, llegamos a un punto en el que sobrepasamos la mitad de la legislatura, estamos en año preelectoral. ¿Cuáles son aquellos temas que se van quedando para bueno, que ya se planifican a lo largo de 4 años, no en vano, eso es lo que dura una legislatura? ¿Cuáles son esos temas prioritarios, además de esa actualización en cuanto a los ingresos del propio ayuntamiento, que no viene a ser más que regular una serie de servicios dentro del municipio? ¿Cuáles son esas metas todavía por alcanzar a lo largo de esta legislatura?
Te hago un pequeño resumen y después vamos a ver que lleva el expediente más, o lleva estos expedientes de contratación más al detalle, te puede decir un poquito más y cualquier duda te puede decir a nivel económica o cómo va el expediente. Pero no es que sean proyectos que queramos ahora sacar, esto se ha planificado desde el principio de mandato. Las necesidades más importantes en las que nosotros le metimos compromiso y queríamos sacar sí o sí han ido saliendo todas, y si no están ya definitivamente ejecutados, estamos ya en los plazos finales. Teníamos el tema del agua, que el CAF del Cabildo, la verdad que ahí intervino bastante bien, y el problema del agua no es el que había antes. Ya el municipio de La Oliva, exceptuando algún punto concreto, el problema del agua ya es casi inexistente en el municipio de La Oliva, exceptuando algún punto crítico que hay en el Cotillo o en Villaverde de vez en cuando, y en algún lugar de vez en cuando, pero ya no tiene nada que ver. Tema de seguridad, de presencia policial y demás, hemos ido avanzando, y el objetivo era duplicar la plantilla, y estamos ya a punto de pasar esa duplicación de la plantilla. Socorrismo, bomberos también, que incorporamos ahora 10 bomberos que hemos incorporado ahora. El tema de la vivienda, pues como le había hablado, ya se está ejecutando la primera promoción en la Bocaina de Corralejo. Esperemos que en este 2026 empiece también la de Morro Francisco. Los problemas básicos que teníamos, el de la limpieza y jardines ya se está ejecutando hace más de un año, y el de la limpieza, que era uno también de los problemas que en su momento había, estamos a punto ya de culminarlo. Vamos a volver a traerlo a este pleno en enero, el contrato de 1.800.000 euros que llevábamos varios años con él, pasaría a 6.5 millones, o sea, fíjense el incremento de contrato. Pasaríamos de tener 30 operarios a tener 130 y pico operarios, de tener 11 vehículos a tener 30 y pico vehículos, de tener limpieza y recogida de basura de mañana solo a mañana y tarde, de los pueblos donde se iba 2 veces por semana o 3 veces, se va prácticamente todos los días a la semana. Al final es un contrato que esperemos que cubra las necesidades, no solo actuales, sino futuras, de limpieza del municipio. Ese para nosotros es clave, porque al final Corralejo es el punto más crítico. El resto de los pueblos más o menos lo podemos manejar un poquito mejor o peor, pero más o menos lo manejamos. Corralejo, donde está la mayor afluencia de gente y de visitantes y de turistas, pues se nos ha hecho muy complicado con el contrato deficiente que teníamos, y creemos que con esto ese es el contrato y el expediente clave que llevamos trabajando, y que este año esperemos que sea una realidad, que ya, como decía, a finales de este mes ya vuelve a pleno para ponerlo a exposición pública y todas las empresas del sector se puedan presentar, y esperemos que antes del verano esté ya adjudicado el contrato de limpieza, que siendo optimistas y conociendo la administración como la conocemos, los expedientes como lo hemos hecho y demás, yo creo que no tenga que haber ningún problema. Y después, pues proyectos tenemos muchísimos y varios, que ahora Juan José les podría explicar mejor, de accesibilidad en Cotillo, Avenida Aguirre en Corralejo, Juan Carlos I primero en Corralejo, Paseo Marítimo del Cotillo, luminaria de los campos de fútbol, de todos los campos de fútbol del municipio. No sé, Juan, se podrá explicar un poquito más, que es el que lleva realmente diferentes contratos de servicio y demás, es el que lleva realmente todos estos expedientes.
En la accesibilidad fue la Oliva precisamente quien rompió el fuego, ¿no? Quien comenzó en la calle principal a establecer aquello que llamaba la atención de un pavimento diferente, ¿no? Que era precisamente indicador para los invidentes, ¿no? Pero en este caso, ¿estamos hablando de proyectos nuevos o proyectos que estaban dentro del programa de gestión de esta legislatura con el que concurrieron a las elecciones y que van llegando a medida que va avanzando la legislatura?
Bueno, hay varios, es decir, hay cosas nuevas y hay cosas que ya teníamos previstas, estaban previstas de antes y que hacía falta buscar la financiación en la mayoría de los casos, que es lo que nos han permitido los fondos externos hacer ese avance en infraestructura, sobre todo, que no teníamos anteriormente. A final de año nos llegó, que todavía no lo hemos anunciado, la resolución definitiva de... hace tiempo empezamos a hablar de agenda urbana, el ayuntamiento aprobó su agenda urbana y todo aquello era de cara a una subvención que iba a sacar el Ministerio de Agenda Urbana, precisamente, que era la más grande que sacaba a nivel nacional, y fuimos beneficiarios. Nos llegó resolución definitiva a final de año de 10,7 millones, subvención más grande que ha recibido nunca el Ayuntamiento de La Oliva, donde vamos a poder eso ejecutar desde la calle Aguirre, que son más de 3 millones de euros, para quien la conozca, la calle donde están los supermercados, en la zona de Geafón.
Mercadona, Lidl y demás en Corralejo.
Todas las luminarias de los campos de fútbol, es decir, climatización de la piscina de Corralejo, centro cultural de Vallebrón, fibra, canalización de fibra óptica, con la principal idea de llegar a Caldereta, que es el único núcleo así entero donde no hay. Es decir, a nivel de infraestructuras vamos a poder avanzar muchísimo más de lo que teníamos previsto a principio de mandato, muchísimo más, por 10 quizás. Para que se hagan una idea, nuestro capítulo 6 de inversiones son 2 millones de euros y vamos a recibir 10,7 para infraestructura. Es decir, el avance es enorme, además de otras líneas que ya tenemos y que se están ejecutando. Por ejemplo, la calle Juan Carlos I, la primera parte donde están las casas, digamos, está adjudicada hace 6 meses y ahora es que está empezando la obra. El paseo marítimo de Corralejo está en ejecución, el de Cotillo está adjudicado, a punto de empezar. Es decir, a nivel de infraestructura hemos avanzado muchísimo más de lo que preveíamos, porque hemos conseguido financiación que no teníamos esa previsión tan optimista al principio. Y como dice el alcalde, los objetivos de limpieza, vivienda y seguridad sobre todo, y cuando hablamos de seguridad siempre lo explicamos, que no solamente la policía, a nivel de socorrismo, protección civil y bomberos, también se han hecho muchos avances. Ahora sacarán las publicaciones para las nuevas plazas de bomberos que tenemos ya aprobadas desde hace tiempo. Y bueno, en general, cuando hicimos ese balance a mitad de mandato, todo aquello que nos habíamos propuesto estaba iniciado. Uno está en un punto más avanzado que otro, pero todo hemos podido por lo menos iniciarlo. Unas cosas, la mayoría se ejecutarán antes de que termine el mandato y otras no todas dependen de nosotros. Por ejemplo, uno de los aspectos importantes era las dos entradas de Corralejo, ¿no? Las dos entradas, la zona de Las Agujas y La Miranda y demás. Las solicitudes del promotor se encontraron con informes técnicos desfavorables y hay que volver atrás. Ese es un expediente que esperábamos que saliera antes de lo que realmente va a salir. Y después el tema Bakú, que ya se llevó la resolución al pleno y estamos esperando para continuar adelante a ver qué solución le damos, pero también llevamos más de un año trabajando con eso, a ver si antes de que termine el mandato también podemos actuar allí, ya sea una manera parcial o total del parque.
¿Cómo se crea? ¿A través de la recuperación de la concesión? Es complicado, ¿no?
Porque
hay muy después, en otra etapa, mucho antes de iniciar sus estudios políticas, ahí se hacen hipotecas sobre una concesión.
Sí. Santiago, esto no es nada fácil, si no ya se hubiera solucionado hace muchos años. Nosotros llevamos, se dice que empezamos con el expediente hace un año, ¿verdad? Que hace un año empezamos ya con informes y demás, pero los últimos informes de los habilitados, sí, de los juristas municipales, pero llevamos trabajando en este expediente, yo creo que 8 años por lo menos. Con abogados externos, auditoría, informes de catedráticos, informes de abogados del Estado. O sea que llevamos ya cerca de 8 años en este expediente y no es fácil porque al final hay diferentes criterios. Una parte tiene un criterio, otra parte tiene otro. Al final, como no sean los juzgados, y después tú siempre tienes derecho a recurrir a los juzgados, recurrir a la administración, después recurrir a los juzgados, a diferentes instancias. Yo espero que eso se pueda solucionar lo antes posible, donde creo que una ¿cómo se dice? Una mala solución.
Un mal acuerdo.
A veces es mejor que un buen acuerdo que se prolongue en 10 años así de deterioro y a ver a dónde llegamos. Pero sí, no son expedientes sencillos, igual que el de las agujas, no son expedientes sencillos porque no depende de nosotros, depende de criterio jurídico y siempre una parte tiene un criterio y otra parte tiene otro. Entonces ahí nosotros como políticos tampoco podemos decantarnos porque nosotros pensemos o tengamos un criterio, ¿no? El criterio es el de los juristas y nosotros tenemos nuestros juristas internos que al final son los que nos respaldan nos cuidan nuestras espaldas y nos hacen sentirnos protegidos en cualquier decisión, porque al final nosotros tomamos miles de decisiones al año, algunas serán certeras, otras no, pero importante que cuando te equivoques, si te equivocas, que sea respaldado por un informe jurídico de la casa, ¿no? Que son los que tienen validez a nivel judicial. Esperemos que esto salga adelante, porque al final con todos los pasos que hemos dado y toda la mejoría que hemos ido haciendo durante todos estos años, puntos críticos o puntos negros como viene siendo la entrada por grandes playas, la entrada por la autovía que con el Baku y las agujas, pues la verdad que empeora bastante y parece que da sensación de dejadez, ¿no? De mucha dejadez. Y al final la ignorancia de la gente que no conoce cómo funciona la administración o no conoce estos expedientes en concreto, te da pena porque al final uno ha hecho lo posible y son temas que ya se nos escapan de nuestras manos y los juzgados son los que al final tendrán que dar respuestas si ambos criterios, tanto el promotor como la administración, no llegan a un acuerdo.
Claro, lo cierto es que el municipio, esa parte del municipio, lo que es Corralejo, queda encapsulado dentro de dos decisiones a tomar, que son las agujas, siempre vinculado a promotores y a política, porque las dos cosas han tenido que ver ahí. Y Baku, que igual, promotores y política, de alguna manera son temas que se vendieron en su día como exitosos, pero que se han ido quedando ahí y van ocultando, hasta que no quiten que saca ese muro, digamos, de que tapa Corralejo, pues parece como que Corralejo sigue ahí sellado, ¿no?
Y Santiago, más que promotores y política, yo creo que es promotores y jurídicos, porque al final nosotros, la voluntad máxima, nosotros somos los responsables y cada uno tiene su función en la administración, los funcionarios tienen una función, los juristas tienen otra y nosotros como políticas tenemos otra. Nosotros somos los responsables de que el municipio esté lo mejor posible para el ciudadano y para el turista, lo mejor posible. Y claro, pero lo que pasa es que nosotros no podemos tomar decisiones o tomar actuaciones sin tener el respaldo jurídico, como te decíamos. Sí, y los juristas tienen un criterio, a lo mejor para nosotros es mejor, mira, mejor lo que te decía, es mejor un mal acuerdo que un buen acuerdo, pero en 15 años con aquella abandonada, 15 años la imagen que da al turista, a los turoperadores, a los empresarios, a los transportistas, la imagen que da es horrible a nivel económico, a nivel turístico. A nivel delincuencia, porque se meten de ocupa, a nivel suciedad, porque aquello es un foco de infección, a nivel de todo. Entonces, a veces digo yo, mejor un mal acuerdo, siempre dentro de la ley, que un buen acuerdo durante 10 años. Y al final, el político, vamos, actuaría de una forma más rápida. Pero claro, nosotros tenemos que actuar siempre con la ley en la mano. Entonces, al final, España, el sistema, yo siempre digo que no funciona. Y así estamos como estamos. Y al final, los que hacen las cosas malas parece que siempre tienen más derecho que los que quieren hacer las cosas bien. Hablamos de todo, de los delincuentes, de los... Bueno, no me voy a meter en fregado, pero sí que es verdad que aquí no es tan sencillo porque aquí hay diferentes criterios, cada interesado tiene un criterio y al final, si no llegamos a un acuerdo, se puede condenar esto en varios años hasta que un juez dictamine al final la solución.
Yo me refería a la parte política y promotora, que en su momento no vendieron eso como un éxito, tanto Baku como la aguja. Y luego la desocupación de las agujas también se lo volvió a vender de otra manera por políticos y por promotores. Y al final estamos en un problema que pagan ustedes, que paga el pueblo y que en definitiva está pagando Fuerteventura, porque es la mala imagen que se está ofreciendo. Pero en un momento determinado hubieron profetas que venían a salvarnos en esto y que han creado lo que ahora se está pasando, ¿no? Que ahora la gente no recuerda que eso ya fue creado por otro y si nos echa la culpa, ¿quién está? En este momento, a eso me refería. Óigame, hay otro tema, ya que hablamos de situaciones, hay otro tema que es el tema de Parque Holandés, exactamente lo que es la construcción aquella de los pisos pilotos, que está una especie de centro de yoga que alquila, ocupa, Y bueno, también otra imagen tercermundista del municipio de Oliva.
Sí, en este caso específico, nosotros iniciamos el expediente de caducidad de la licencia para obligar al propietario a derribar la infraestructura esa o derribarla nosotros y después pasarle cuentas al propietario. Dentro del expediente, el propietario alega que está con la finalización de la obra, se le archiva el inicio del expediente de caducidad, estaba hablando hace unos años ya, se le archiva el inicio del expediente de caducidad. Porque no te muestra a nivel jurídico, con informes técnicos y demás, que está para finalizar la obra y queda ahí. Al final, por lo que fuese, yo te hablo de lo que yo te puedo decir que he vivido y sé, ¿no? Después pasa todo lo que pasó, moción de censura, pandemia, todo ese rollo. Cuando volvemos a entrar, parece que todo esto está judicializado porque ahí el propietario quiere llegar a los ocupa no se van, al final por medio lo denuncian los juzgados, por medio judicial se está esperando a la espera de un desahucio de los ocupa y ahí está todo eso paralizado. Otra imagen horrible para el municipio, para el pueblo del Paco Landés y bueno. Pero son expedientes, como te digo, que no son tan sencillos, porque al final jurídicamente, a veces, en este caso, parece que también, como te decía antes, la ley también pues parece que respalda mucho a esta gente que está ahí dentro. Algunos con necesidad, otros necesidad, sin necesidad, pero al final los propietarios del edificio no pueden actuar ni de una manera para el derribo ni de finalización de la obra, porque teóricamente tenemos a esta gente dentro y hasta que no haya una sentencia judicial de desahucio, no se puede actuar. Con esto no te digo que la administración tendría que haber sido más tajante y más dura desde un inicio y que esto no sucediera desde el principio, o derrumbe, de lo demueles o lo demolemos nosotros, pero no se hizo en el momento que se tenía que hacer, por lo que sea, porque a lo mejor no había capacidad técnica de la administración y ahora nos llegamos a estamos viendo lo que estamos viendo.
Bien, lo cierto es que ahí hasta se alquilan habitaciones, bueno, habitaciones entre comillas, ¿no? O sea, hasta hay una especie de turismo que hay para todos, turismo para todos, ¿no? Pero bueno, son situaciones que están viviéndose en el municipio que están afectando al conjunto de los vecinos de la zona, de cada una de las zonas, y por supuesto que hay que afrontarla y hablar de ella. José, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, Santiago.
Isaí Blanco, gracias.
Muchas gracias, Santiago.
Nos queda todavía, estamos empezando en 2026.
Sí, yo creo que va a ser un año bonito, porque al final, como comentábamos, el trabajo de todo este mandato, pues se empezará a ver, muchas cosas se han culminado y la gran mayoría se están culminando ahora y se terminarán de culminar durante el año 2026, por lo tanto, para nosotros que hemos estado trabajando en estos expedientes tanto tiempo y para los técnicos y para los compañeros de la administración, los trabajadores y demás de la administración, ha sido un mandato duro en el sentido de mucha exigencia, porque no estábamos acostumbrados a tener tantos recursos para tener que gestionar y demás, y con tantas exigencias yo creo que cuando se van culminando los expedientes y se van viendo y vas viendo que la gente lo va agradeciendo y lo va reconociendo y los propios trabajadores van viendo que su trabajo da frutos y no se queda apalancado ni debajo de la mesa o en un archivador, pues la verdad es que creo que la satisfacción va a ser máxima y yo tengo mucha ilusión con este 2026, porque, como digo, muchos expedientes que se han empezado a trabajar, estamos viendo y seguiremos viendo los resultados este año.
Pues feliz 2026, nada más que arrancando y hasta una nueva ocasión.
Saludos. Santiago, un abrazo fuerte, gracias por
todo. Saludos. Nos quedamos con una pausa musical y publicitaria. Avance informativo y volvemos.